Ebook Latinoamérica presenta El arte de la guerra de Sun Tzu, edición interactiva, volumen 1. Prólogo. ¿Por qué leer hoy a Sun Tzu? Hace 2500 años, en algún rincón del reino de Wu, un general chino escribió 13 capítulos breves sobre cómo ganar guerras. Su nombre era Sun Tzu, y el manuscrito que dejó es, hasta hoy, el tratado de estrategia más leído de la historia humana. Lo notable no es que el libro haya sobrevivido, lo notable es que sigue siendo útil. Napoleón lo leyó antes de cruzar los Alpes, Mao lo usó para diseñar la guerra de guerrillas, los ejecutivos de Wall Street lo estudian en escuelas de negocios, los entrenadores de fútbol lo citan en vestuarios. ¿Por qué tanta vigencia? Porque Sun Tzu no escribió sobre ejércitos, escribió sobre la naturaleza humana en situaciones de conflicto. Y la naturaleza humana cambia poco. Los emperadores se convirtieron en directores ejecutivos, las espadas en presupuestos, las fortalezas en cuotas de mercado, pero los principios siguen siendo los mismos. Conocer al rival, controlar el terreno, atacar donde no esperan, no gastar fuerzas en peleas que no podés ganar. Esta edición está pensada para que aproveches al máximo cada capítulo. Vas a encontrar el texto original adaptado al español latinoamericano contemporáneo, las ideas clave, aplicaciones modernas que conectan a Sun Tzu con tu día a día, y momentos de reflexión para fijar los conceptos. Una última recomendación antes de empezar. Escucha este libro como si fuera un espejo. Cada vez que Sun Tzu habla del enemigo, pensá en tu competencia, en tu jefe difícil, en la persona con la que estás negociando, en el desafío que tenés enfrente. Y cada vez que habla del general, pensá en vos. Capítulo 1. Sobre el cálculo. La guerra empieza antes de la primera batalla. Sun Tzu abre el tratado con estas palabras. La guerra es el asunto más importante para el Estado. Es la vía que conduce a la supervivencia o a la aniquilación. No puede ser ignorada. El mensaje del primer capítulo parece obvio, y sin embargo casi nadie lo aplica. Antes de actuar, calcula. La diferencia entre quien gana y quien pierde no suele estar en el momento del enfrentamiento, sino mucho antes, en la mesa donde se evalúan las fuerzas propias y las del adversario. Para hacer ese cálculo, Sun Tzu identifica 5 factores que todo estratega debe considerar. El primero es la virtud, lo que une al líder con su gente. Sin cohesión, ningún equipo resiste la presión. El segundo es el clima, las circunstancias externas que escapan a tu control y que debes saber leer. El tercero es la topografía, el terreno donde se va a librar la batalla. Quien lo conoce, manda. El cuarto es el mando, la calidad del liderazgo, que combina conocimiento, credibilidad, humanidad y firmeza. Y el quinto es la disciplina, la organización, la jerarquía clara y la logística que sostiene todo lo demás. Comparando estos 5 factores entre vos y tu adversario, sostiene Sun Tzu, podés predecir el resultado de cualquier conflicto antes de que empiece. Las preguntas que recomienda hacerse son simples. ¿Quién tiene mejor liderazgo? ¿Quién está mejor preparado? ¿Quién tiene la disciplina más sólida? ¿Quién entiende mejor el terreno? Dice Sun Tzu, el general que comprende mis cálculos y los aplique, vencerá. El general que no los comprenda, será derrotado. Hecho el cálculo, viene el principio más famoso del libro. Toda guerra se basa en el engaño. Sun Tzu no dice esto por crueldad ni por mala fe. Lo dice porque entiende que mostrar tus verdaderas intenciones es la forma más rápida de perder. Si sos capaz, finge incapacidad. Si estás preparado, finge no estarlo. Si estás cerca, finge estar lejos. Si estás lejos, aparenta estar cerca. La idea es simple. Obliga al rival a basar sus decisiones en información falsa. Si lo logras, lo derrotas antes de tocar la espada. Llevemos esto a la vida contemporánea. El cálculo antes del lanzamiento. Antes de lanzar un producto, un negocio o una campaña, casi nadie hace los 5 cálculos de Sun Tzu. ¿Tenés cohesión con tu equipo? ¿Estás leyendo bien el contexto del mercado? ¿Conoces el terreno donde vas a competir? ¿Tu liderazgo está a la altura? ¿La organización detrás aguanta? El emprendedor que responde estas 5 preguntas con honestidad antes de invertir un peso, ya ganó la mitad de la guerra. Pausa para pensar. Según Sun Tzu, ¿qué pesa más a la hora de definir el resultado de una batalla? Las opciones son 4. Opción A, el tamaño del ejército y los recursos disponibles. Opción B, el cálculo previo de los 5 factores. Doctrina, clima, terreno, mando y disciplina. Opción C, la valentía de los soldados en el momento del combate. Opción D, la sorpresa táctica en el primer ataque. Tómate un momento para elegir tu respuesta. la mirada de Sun Tzu. Todas las opciones tienen algo de verdad. Tamaño, valentía y sorpresa importan en cualquier conflicto. Pero Sun Tzu sostiene que ninguna de esas tres alcanza sin el cálculo previo. La victoria se define antes del combate, en la mesa donde se comparan los cinco factores. Quien hace bien ese trabajo ya sabe el resultado antes de levantar la espada. Si elegiste otra opción, no es un error, es información. Significa que tu mirada se posa primero en los aspectos visibles del conflicto. Sun Tzu te invita a mirar antes, más abajo, en lo invisible. Capítulo 2. Sobre las operaciones militares. Ninguna nación se benefició jamás de una guerra prolongada. Sun Tzu nos advierte, aquel que no sea consciente de los riesgos de la guerra, tampoco podrá serlo de sus ventajas. El segundo capítulo es probablemente el más práctico del libro y, paradójicamente, el más ignorado por los líderes modernos. Su mensaje es brutal. La guerra es cara, larga y agotadora. Solo los necios la prolongan. Sun Tzu calcula con detalle los costos de mantener un ejército en campaña. Las provisiones, el transporte, los carros, las armaduras, la fatiga de los caballos. Cuando hace números, concluye que sostener una guerra larga es la manera más rápida de arruinar al país que la libra, ganen o pierdan. Y dice algo importante. Se han visto operaciones militares que fracasaron por precipitación, pero jamás ninguna que, dirigida eficazmente, se eternizase. El buen estratega, sostiene Sun Tzu, no depende de reabastecimientos constantes desde casa. Aprovecha los recursos del enemigo. Una medida de grano enemigo equivale a 20 de las propias, porque te ahorras el transporte y le restas capacidad al rival al mismo tiempo. Es la lógica del Aikido aplicada a la economía militar, usar la fuerza del adversario contra él mismo. El segundo principio es igual de claro. La guerra debe ser breve. Cuanto más se prolonga, más se desgastan las armas, más cae la moral, más se vacían las arcas. La velocidad es preferible a la sofisticación. Más vale una victoria imperfecta y rápida que una perfecta y eterna. Tres principios surgen de este capítulo. Primero, calcula el costo real antes de empezar. Si no lo podés sostener, no entres. Segundo, busca la victoria rápida. Las guerras largas no benefician a nadie ni al ganador. Y tercero, aprovecha los recursos del rival. Cada recurso enemigo que capturas vale 20 de los tuyos. Aplicación contemporánea. La startup que se quemó por durar demasiado. Hay un patrón conocido en el mundo emprendedor. El fundador que se obstina con una idea que no funciona durante años, quemando capital, salud y relaciones. Sun Tzu lo diría así. Si no podés ganar rápido, retírate y reagrupa. La perseverancia es una virtud, pero la perseverancia sin cálculo es la antesala del desastre. Lo mismo aplica a campañas de marketing eternas, juicios que se eternizan o conflictos personales que se prolongan por orgullo. Pausa para pensar. ¿Por qué Sun Tzu desaconseja las guerras prolongadas? Las opciones son cuatro. Opción A, porque la moral de los soldados decae con el tiempo. Opción B, porque le dan tiempo al enemigo a refugiarse en sus fortalezas. Opción C, porque agotan los recursos, la moral y el dinero, arruinando al país aunque gane. Opción D, porque benefician solo a los soldados profesionales que cobran por día. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La respuesta más completa es la C. Sun Tzu hace números fríos. Una guerra larga consume las arcas, desgasta las armas, agota a los hombres y arruina al pueblo. El ganador termina tan debilitado que sus vecinos aprovechan para atacarlo. Si pensaste en la moral o las fortalezas, no te equivocaste del todo. Son síntomas reales del desgaste. Sun Tzu te invita a sumarlos. El problema no es uno solo, es el conjunto. Por eso prefiere una victoria imperfecta y rápida antes que una perfecta y eterna.
Capítulo 3. Sobre los planes ofensivos. Vencer sin combatir es la cumbre de la excelencia. Sun Tzu lo dice así. Lo más deseable es someter al enemigo sin librar batalla con él. Este capítulo contiene la frase más célebre y malinterpretada de todo el libro. Vencer 100 batallas no es la cumbre de la excelencia. La cumbre de la excelencia es someter al ejército enemigo sin combatir. La idea va contra toda intuición belicista. El mejor general no es el que gana más batallas, sino el que las evita. Sun Tzu propone una jerarquía clara de estrategias, en orden de preferencia. La primera y mejor es atacar la estrategia del enemigo, desbaratar sus planes antes de que se concreten. Es lo más sutil y lo más efectivo. La segunda es atacar sus alianzas, aislarlo diplomáticamente, dejarlo sin apoyos. La tercera es atacar sus tropas, el combate directo. Ya estamos pagando un precio. Y la cuarta y última es atacar sus fortificaciones, el último recurso, el más caro y el más sangriento. Sun Tzu identifica también cinco principios que predicen quién va a ganar, saber cuándo combatir y cuándo no. No todas las batallas valen la pena. La sabiduría empieza por reconocer cuáles evitar, saber manejar fuerzas grandes y pequeñas. El buen estratega adapta su liderazgo al tamaño del grupo que comanda, unificar la voluntad entre superiores e inferiores. Sin esa cohesión, ningún ejército ni ninguna empresa funciona. Estar preparado para enfrentar al desprevenido. La ventaja la tiene siempre el que llegó antes con la cabeza fría y tener un líder capaz, con un soberano que no se entrometa. Cuando los de arriba se meten en los detalles, todo se desordena. Y entonces llega la frase eterna del libro: quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo, disputa 100 combates sin peligro. Quien no se conoce ni a sí mismo ni al enemigo, será derrotado en todas las ocasiones. Aplicación contemporánea. Negociar sin pelear. En el mundo de los negocios, las mejores victorias se ganan en la mesa de negociación, no en el tribunal. Una fusión, un acuerdo estratégico, una alianza con un competidor que parecía un rival imposible. Todo eso es vencer sin combatir. El que va a juicio o entra en guerra de precios ya perdió, aunque después gane. Pensá en qué conflicto actual tuyo se podría resolver atacando primero la estrategia del otro, no a la persona. Pausa para pensar. Si tuvieras que elegir la mejor manera de derrotar a un adversario, según Sun Tzu, ¿cuál sería? Las opciones son cuatro. Opción A: atacar y desbaratar su estrategia antes de que pueda ejecutarla. Opción B: asediar sus fortificaciones con todas las fuerzas disponibles. Opción C: movilizar el ejército más grande posible para intimidarlo. Opción D: enfrentar sus tropas en una batalla decisiva. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La A es la cumbre. Sun Tzu jerarquiza así: primero la estrategia del rival, después sus alianzas, después sus tropas y solo como último recurso sus fortalezas. Cuanto antes desactivas al enemigo en el plano del pensamiento, menos sangre cuesta la victoria. Si elegiste otra, también es válido. Son caminos reales hacia la victoria, solo que más caros. Lo interesante de Sun Tzu es que invierte la intuición. Pelear menos suele ganar más. Capítulo 4. Las disposiciones. Primero ser invencible, después esperar la oportunidad. Sun Tzu hace una distinción clave. La invencibilidad depende de uno mismo. La vulnerabilidad del enemigo depende del enemigo. Esta distinción cambia todo el juego. Hay dos cosas que controlar en cualquier conflicto: la propia invencibilidad y la vulnerabilidad del rival, y solo una de ellas está completamente en tus manos. Vos podés trabajar para ser invencible, prepararte, fortalecerte, cubrir tus puntos débiles, no exponerte. Eso depende solo de vos, pero no podés obligar al enemigo a ser vulnerable. La vulnerabilidad del otro aparece cuando aparece, y lo único que podés hacer es estar listo para aprovecharla cuando llegue. Sun Tzu lo expresa así. Los expertos estrategas de la antigüedad trataban primero de ser invencibles para, luego, aguardar a que el enemigo fuera vulnerable. De este principio se desprende una regla simple. Cuando tus fuerzas son insuficientes, defiéndete. Cuando son superiores, ataca. Los expertos en defensa, dice Sun Tzu poéticamente, se ocultan en las profundidades más remotas de la tierra. Los expertos en ataque actúan desde las alturas del cielo. El estratega capaz no busca victorias espectaculares. Busca victorias seguras. Pelea solo cuando ya ganó, en su cabeza, antes de empezar. Un ejército victorioso, dice Sun Tzu, vence primero y después combate. Un ejército derrotado combate primero y después espera vencer. Aplicación contemporánea. Hacé tu casa inquebrantable. Antes de obsesionarte con derrotar a la competencia, hacé tu negocio inquebrantable. Procesos sólidos, finanzas en orden, equipo cohesionado, cliente fiel, Cuando tu casa está blindada, puedes esperar tranquilo a que la del rival muestre grietas. Y siempre las muestra. Esta es la diferencia entre las empresas que duran décadas y las que brillan 2 años y desaparecen. Pausa para pensar. ¿Qué distingue a un ejército victorioso de uno derrotado, según este capítulo? Las opciones son 4. Opción A. El victorioso tiene más soldados que el derrotado. Opción B. El victorioso ataca primero, el derrotado se defiende. Opción C. El victorioso tiene mejores armas y entrenamiento. Opción D. El victorioso vence primero en el cálculo y después combate. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La D. Para Sun Tzu, el ejército victorioso ya ganó antes de pelear. El derrotado pelea primero esperando que la suerte lo acompañe. La diferencia no está en las armas, ni en el tamaño, ni en quién ataca primero. Está en la preparación previa. Las otras opciones describen cosas reales y útiles, pero son consecuencias de algo más profundo. El cálculo previo. Si hiciste bien la tarea antes del combate, todo lo demás se acomoda.
Capítulo 5. El potencial estratégico. Ordinario y extraordinario en combinación infinita. Sun Tzu describe la fuerza con una imagen poderosa. El súbito impulso de una cascada arrastra hasta las piedras. Así actúa el potencial estratégico bien usado. Si los capítulos anteriores eran sobre cálculo y preparación, este es sobre energía. Sun Tzu introduce uno de sus conceptos más sutiles, el Shi, que se traduce habitualmente como potencial estratégico o posición de poder. Es la diferencia entre una piedra quieta y una piedra rodando montaña abajo. La masa es la misma, pero el efecto es completamente distinto. El estratega no busca soldados más fuertes. Busca colocar a los soldados que tiene en la posición donde su fuerza se multiplica. La pendiente, no el músculo, hace rodar la piedra. Dice Sun Tzu, el hábil guerrero busca la victoria en el potencial estratégico y no en los hombres. Sun Tzu introduce acá una dualidad central de toda su filosofía. Lo regular y lo extraordinario. Lo regular es la fuerza convencional, predecible, ortodoxa. Las tropas formadas, el ataque frontal. Lo extraordinario es lo inesperado, lo flexible, lo que sorprende. El experto, dice Sun Tzu, usa lo regular para enfrentarse al enemigo y lo extraordinario para vencerlo. Una combinación bien orquestada de ambas fuerzas es inagotable, como las estaciones que se suceden, o las notas musicales que, siendo solo 5, producen melodías infinitas. 3 ideas claves de este capítulo. La fuerza no está en las piezas, está en cómo se ubican. Lo regular fija al enemigo, lo extraordinario lo derrota. Y el timing lo es todo. El ave de presa destroza a su víctima por la precisión de su ejecución, no por su tamaño. Aplicación contemporánea. El producto correcto en el momento correcto. Empresas mediocres que se vuelven gigantes en 6 meses lo logran casi siempre por sí. Cazaron una ola. TikTok no inventó el video corto. Lo lanzó cuando todos estábamos encerrados en pandemia. Notion no inventó las notas. Llegó cuando todos buscábamos productividad personal. El potencial estratégico es la pendiente que vos no creaste, pero podés aprovechar. La pregunta no es solo qué hago, sino en qué pendiente estoy parado. Pausa para pensar. ¿Con qué imagen explica Sun Tzu el concepto de potencial estratégico? Las opciones son 4. Opción A. Una espada bien afilada que corta sin esfuerzo. Opción B. Un caballo entrenado que obedece al jinete. Opción C. Una avalancha de piedras rodando desde lo alto de una montaña. Opción D. Un castillo bien fortificado en una colina. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La C es la imagen que usa. Piedras rodando montaña abajo. La misma masa, ubicada en la pendiente correcta, multiplica su fuerza. Las otras imágenes, la espada, el caballo, el castillo, sirven para otros conceptos del libro. Pero el Shi es, específicamente, la energía de la posición. La idea es liberadora. No necesitas soldados más fuertes, ni mejores armas, ni más recursos. Necesitas encontrar la pendiente correcta. En tu vida, eso se traduce en mercado, momento histórico, comunidad que crece sola. Capítulo 6. Lo hueco y lo consistente. El agua adapta su forma a la tierra, el ejército al enemigo. Sun Tzu dice, las disposiciones militares son como el agua, evitan lo alto y se precipitan hacia abajo, evitan lo consistente y atacan lo hueco.
El sexto capítulo es uno de los más bellos del libro. Sun Tzu propone que el ejército ideal funciona como el agua. Se adapta al terreno, no tiene forma fija, encuentra siempre el camino de menor resistencia. El principio práctico que se deriva es claro. Nunca ataques donde el enemigo es fuerte. Busca lo hueco, lo descuidado, lo vulnerable. Si el rival defiende el frente, ataca la retaguardia. Si refuerza la retaguardia, ataca el flanco. Si lo refuerza todo, no podrá ser fuerte en ninguna parte.
Dice Sun Tzu, quien llegue antes al terreno de batalla y espere al enemigo, estará reposado. Quien llegue más tarde y de inmediato entable combate, estará extenuado.
Sun Tzu introduce acá un concepto fascinante, la falta de forma como ideal estratégico. Si no mostras tu forma, el enemigo no sabe dónde defenderse ni dónde atacar. Si ves la suya, podés concentrarte en un punto mientras él tiene que dispersarse en muchos. Sé extremadamente sutil, discreto, hasta el punto de no tener forma. Sé completamente misterioso y confidencial, hasta el punto de ser silencioso. De esta manera podrás dirigir el destino de tus enemigos.
Cuatro lecciones del agua. Llega primero, espera descansado. Quien improvisa está siempre cansado. Ataca lo hueco, nunca lo consistente. La fuerza se evita, la debilidad se aprovecha. Móstrate sin forma. Si no saben qué sos, no saben cómo combatirte. Y adáptate al terreno, como el agua. La rigidez es lo opuesto a la victoria.
Aplicación contemporánea. El nicho que nadie defiende. En cualquier mercado saturado hay huecos. Segmentos que los grandes desprecian, idiomas que no atienden, regiones que no cubren, dolores que nadie soluciona. Ese hueco es tu terreno. Atacar a Amazon en su fortaleza es suicidio. Atacar a Amazon en lo que ignora es estrategia, la regla del agua. Encontrar el camino donde no hay resistencia y volverse imparable ahí antes de que se den cuenta.
Pausa para pensar. ¿Qué busca el estratega cuando intenta ser sin forma?
Las opciones son cuatro. Opción A, que sus soldados se camuflen entre la población civil. Opción B, que el enemigo no pueda anticipar sus movimientos ni saber dónde defenderse. Opción C, que sus tropas sean físicamente más flexibles. Opción D, que el ejército sea más pequeño y más rápido. Tómate un momento para elegir tu respuesta.
La mirada de Sun Tzu. La B. No tener forma, en Sun Tzu, significa ser impredecible. Si el enemigo no sabe qué vas a hacer, tiene que dispersarse en mil defensas y se debilita en todas. Vos, mientras tanto, concentras tu fuerza en un solo punto y lo derrotas. Es un principio que se aplica a la vida diaria también. El que muestra todas sus cartas en una negociación pierde. El que se reserva información gana opciones, no por desconfianza, por estrategia.
Capítulo 7. El enfrentamiento militar. Convertir lo sinuoso en directo, la adversidad en ventaja. Sun Tzu describe al ejército ideal con una imagen famosa, veloz como el viento, majestuoso como el bosque, devastador como el fuego, inmóvil como las montañas. El séptimo capítulo es famoso por esa sola línea, que se convirtió en lema de samuráis y emblema del clan Takeda en Japón, pero el corazón del capítulo es otra idea. El camino más corto entre dos puntos no siempre es la línea recta. Sun Tzu llama a este principio convertir lo sinuoso en directo. Si forzas la marcha de tus tropas en línea recta sobre el enemigo, llegas cansado, disperso y predecible. Si tomas un camino más largo pero menos esperado, llegas antes, descansado y por sorpresa. Dice Sun Tzu, si haces que el enemigo tome el camino sinuoso seduciéndolo con ventajas, aunque despliegues tus tropas más tarde, llegarás antes que él. El ejército ideal sabe cambiar de ritmo según las circunstancias. Veloz como el viento cuando hay que avanzar, quieto como el bosque cuando hay que esperar. Devastador como el fuego cuando hay que atacar, inmóvil como una montaña cuando hay que defender, y agrega Sun Tzu, insondable como la oscuridad y ágil como el trueno. La clave es no tener un solo ritmo. Los ejércitos que solo saben ser rápidos pierden cuando hay que esperar. Los que solo saben defender pierden cuando hay que atacar.
El control de los cuatro elementos según Sun Tzu. Controla el aliento moral. Ataca al enemigo cuando su moral está baja, no cuando arde de furia. Controla el entendimiento. Manténete calmo cuando el otro está agitado. Controla la fuerza. Espera fresco a un enemigo fatigado. Controla las condiciones cambiantes. No ataques a un ejército en orden. No persigas al que huye.
Aplicación contemporánea. El timing de las negociaciones. Las mejores negociaciones se ganan controlando el aliento moral Si tu contraparte está apurada, vos espera. Si está enojada, vos calma. Si está cansada de la reunión, vos fresco. La emoción del otro es información. Te dice exactamente cuándo proponer y cuándo callar. El que llega a la mesa sabiendo esto, ya ganó antes de hablar.
Pausa para pensar. ¿Qué significa convertir lo sinuoso en directo? Las opciones son cuatro. Opción A, construir caminos rectos antes de la batalla. Opción B, acortar las cadenas de mando para decidir más rápido. Opción C, tomar un camino más largo pero inesperado, llegando antes que quien va recto. Opción D, comunicar las órdenes con claridad y sin rodeos. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La C. La intuición dice, línea recta, llego antes. Sun Tzu invierte la lógica. El camino recto está vigilado, agota a las tropas y es predecible. El camino sinuoso sorprende, evita defensas y mantiene fresco al ejército. Aplicado a la vida. A veces el atajo aparente no es atajo. Encarar de frente lo más difícil no siempre es la mejor estrategia. A veces conviene rodear, esperar, llegar por donde nadie te espera.
Capítulo 8. Las 9 variables. La rigidez es el primer paso hacia la derrota. Sun Tzu nos advierte, no dependas de que el enemigo no acuda, mantente preparado esperándolo. Este capítulo, breve y denso, contiene una lista de excepciones a las reglas anteriores. Sun Tzu enseña que ninguna regla militar es absoluta. Hay caminos que no deben ser tomados, ejércitos que no deben ser atacados, ciudades que no deben ser sitiadas, terrenos que no deben ser disputados, y hasta órdenes del soberano que no deben ser obedecidas. La idea es subversiva. El buen general no obedece ciegamente, ni siquiera al rey. Obedece a la realidad del terreno. Si la orden del soberano va contra la victoria, la orden está mal, y un buen general lo sabe. Sun Tzu identifica también 5 rasgos personales que arruinan a cualquier líder. Los llamamos los 5 defectos fatales. Primero, despreciar la muerte. El que no teme nada, muere primero. Segundo, desear vivir a toda costa. El cobarde es fácil de capturar. Tercero, el temperamento colérico. El que se enoja fácil, es fácil de provocar. Cuarto, el sentido del honor excesivo. El que solo piensa en su reputación, es fácil de humillar. Y quinto, la compasión por el pueblo. El que ama demasiado a su gente, puede ser atormentado por amenazas a ellos. Estas no son críticas a las virtudes en sí, son advertencias sobre los excesos. La valentía es buena, pero el desprecio temerario de la muerte es estupidez. La compasión es buena, pero la compasión sin equilibrio paraliza. Toda virtud llevada al extremo se convierte en debilidad explotable. Aplicación contemporánea. Conoce tus propios botones. Lo más útil de este capítulo para tu vida diaria. Identifica tus debilidades personales. ¿Te enojas fácil? Alguien va a usar eso contra vos. ¿Sos obsesivo con tu imagen? Alguien va a presionarte ahí. ¿Sos demasiado bueno? Alguien va a abusar de tu bondad. No se trata de dejar de ser quien sos. Se trata de saber dónde están tus botones para que el otro no los pulse sin que te des cuenta.
Pausa para pensar. ¿Por qué Sun Tzu menciona que hay órdenes del soberano que no deben obedecerse? Las opciones son 4. Opción A, para fomentar la traición y los golpes de Estado. Opción B, porque el general siempre sabe más que el rey. Opción C, para que el general pueda eludir la responsabilidad en caso de derrota. Opción D, porque ninguna regla es absoluta. El contexto del terreno puede invalidar una orden lejana. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La D. Para Sun Tzu, la realidad del campo de batalla tiene prioridad sobre las órdenes que llegan desde lejos. El buen general no es desobediente, es realista. Sabe que quien está en la trinchera tiene información que el palacio no tiene. Esta idea es revolucionaria. Empodera al líder operativo frente al teórico. Aplicada al trabajo. A veces tu jefe te pide algo que claramente no funciona en la realidad concreta. Sun Tzu te diría que tu obligación no es la obediencia ciega, sino el resultado.
Capítulo 9. Maniobrar el ejército. Leer al enemigo en sus señales más sutiles. Sun Tzu nos enseña a observar. Si las aves emprenden el vuelo, hay una emboscada. Si las bestias huyen despavoridas, se prepara un ataque sorpresa. Este es probablemente el capítulo más detallado y observacional del libro. Sun Tzu se vuelve casi etólogo. Enseña a leer al enemigo a través de señales mínimas, gestos, polvaredas, comportamientos.
Cada detalle, dice, comunica algo. El estratega es ante todo un observador. Cuando los árboles se mueven, el enemigo se acerca. Cuando las aves vuelan en bandada, hay tropas escondidas debajo. Una polvareda alta y vertical anuncia carros pesados. Una baja y horizontal, infantería. Si los emisarios del enemigo hablan con humildad, pero refuerzan tropas, se preparan para atacar. Si hablan con dureza y avanzan, en realidad se están retirando. Dice Sun Tzu, en la guerra, la superioridad numérica no es el factor decisivo. Basta con que concentres tus fuerzas, evalúes a tu adversario y te ganes a tus hombres. Sun Tzu describe con precisión los síntomas de un ejército que ya perdió antes de luchar. Soldados que se apoyan en sus armas. Tienen hambre. Oficiales que se enojan fácilmente. Están exhaustos. Recompensas y castigos multiplicados. El general está angustiado. Voces bajas entre soldados. Hay desconfianza hacia el liderazgo. Estandartes desordenados. Reina el caos interno. La conclusión del capítulo es ética antes que táctica. Moldea a tus hombres con instituciones civiles. Unifícalos con disciplina militar. Es decir, primero gánate su lealtad por trato justo. Después aplícales disciplina. El orden inverso, disciplina antes que confianza, produce obediencia frágil que se rompe al primer golpe duro. Aplicación contemporánea. La lectura del equipo. En las empresas también hay señales. Un equipo donde nadie discute en las reuniones está apagado, no alineado. Un jefe que premia y castiga constantemente está asustado. Un fundador que cambia de estrategia cada semana ya perdió el rumbo. El buen líder, como el buen general, observa más de lo que habla y se entrena para distinguir entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Pausa para pensar. ¿Qué orden recomienda Sun Tzu para liderar a las tropas? Las opciones son cuatro. Opción A. Primero ganar su lealtad con trato justo. Después aplicar disciplina. Opción B. Primero imponer disciplina dura. Después ganarse su afecto. Opción C. Tratar con dureza desde el día uno para que respeten. Opción D. Premiar siempre y castigar nunca para mantener la moral. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La A. El orden importa. Lealtad primero, disciplina después. La disciplina sin lealtad produce obediencia frágil que se rompe al primer golpe duro. La lealtad sin disciplina produce caos. Es una lección de liderazgo muy contemporánea. Los jefes que llegan con mano dura desde el primer día construyen equipos que les sonríen mientras buscan otro trabajo. Los que se ganan el respeto antes de exigir, después pueden exigir todo.
Capítulo 10. La configuración del terreno. 6 configuraciones y 6 desastres. Dice Sun Tzu, quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo vence sin ser derrotado. Quien conoce las condiciones del terreno obtendrá una victoria total. Sun Tzu vuelve aquí, con más detalle, al tema del terreno. Identifica 6 configuraciones posibles y, para cada una, ¿qué hacer? El terreno accesible. Ambos pueden moverse libremente. Toma la posición elevada primero. El terreno escabroso. Fácil entrar, difícil salir. Solo ataca si el enemigo está desprevenido. El terreno neutralizador. A nadie le conviene atacar. Atrae al enemigo con una retirada simulada. El terreno estrecho. El que llega primero lo bloquea. Si el rival lo ocupó primero, no lo sigas. El terreno accidentado. Toma las alturas y espera. No persigas si el enemigo ya las tomó. Y el terreno lejano. Con fuerzas iguales, no provoques. La distancia es tu desventaja. Más interesante todavía. Sun Tzu enumera 6 maneras en que un ejército se autodestruye, todas por culpa del general. La huida. Mandar tropas iguales contra fuerzas 10 veces superiores. El relajamiento. Tropas fuertes con oficiales débiles. El estancamiento. Tropas débiles con oficiales fuertes. El hundimiento. Oficiales insubordinados que actúan por su cuenta. El desorden. General débil y órdenes confusas. Y la derrota. General que no calibra al enemigo y manda tropas escasas contra ejércitos enormes. Sun Tzu es tajante. Estos 6 desastres no se deben al cielo, sino a los errores del general. El mensaje no podría ser más claro. La mayoría de las derrotas no son por mala suerte, sino por mala dirección. El líder es responsable de lo que pasa bajo su mando, y atribuirlo al destino es una forma de cobardía intelectual. Aplicación contemporánea. Las 6 maneras de hundir tu negocio. Los 6 desastres tienen equivalentes empresariales muy concretos. Mandar al equipo a competir contra gigantes sin recursos es la huida. Tener gente brillante con managers mediocres es el relajamiento. Tener líderes geniales con equipos sin habilidades es el estancamiento. Permitir que cada socio haga lo suyo sin coordinación es el hundimiento. Cambiar de rumbo cada semana es el desorden. Negar la realidad del mercado es la derrota. Si reconoces alguna, el primer paso es asumir que la responsabilidad es del general, o sea, tuya.
Pausa para pensar. ¿A quién atribuye Sun Tzu la derrota de un ejército? Las opciones son cuatro. Opción A, al destino y a los dioses. Opción B, a los soldados que no pelearon con suficiente coraje. Opción C, al general, salvo en casos de fuerzas naturales extremas. Opción D, al soberano, por dar órdenes equivocadas. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La que Sun Tzu es tajante. Los seis desastres no vienen del cielo, vienen del general. Es una posición filosófica fuerte. El líder es responsable de lo que pasa bajo su mando, y atribuirlo al destino es una forma elegante de eludir esa responsabilidad. Aplicado a tu vida, cuando algo sale mal en tu negocio, tu carrera o tu equipo, la primera pregunta no es quién tuvo la culpa, sino qué podría haber hecho yo distinto. La respuesta casi siempre aparece. Capítulo 11. Los nueve terrenos. La psicología del soldado en cada situación. Sun Tzu dice, la esencia de la guerra es la celeridad. Aprovecha que el enemigo no está preparado. Surgid desde itinerarios imprevistos. Este capítulo extiende y completa el anterior. Sun Tzu identifica nueve tipos de terrenos psicológicos, según dónde se encuentre el ejército y qué emoción genere esa situación en los soldados. En terreno de dispersión, en territorio propio, no combatas. Las tropas piensan en sus casas. En terreno marginal, poco adentro del enemigo, no te detengas. Mantén el movimiento. En terreno de confrontación, ventajoso para ambos, no ataques. Defende. En terreno de encuentro, accesible para ambos, no te aísles. En terreno de convergencia, rutas hacia varios países, asegura alianzas. En terreno de diligencia, profundo en territorio enemigo, saquea para sostenerte. En terreno peligroso, montañas y pantanos, seguí avanzando, no acampes. En terreno cercado, entradas estrechas, elabora un plan astuto. Y en terreno mortal, sin escapatoria, lucha con todas las fuerzas. La idea más sorprendente del capítulo. Los generales sabios llevan a sus tropas a terrenos sin salida a propósito. ¿Por qué? Porque cuando un soldado sabe que no puede huir, lucha con todo lo que tiene. Si tiene una salida fácil, peleará a medias. Lanza tus tropas hacia un lugar sin salida y tendrán que morir antes que apurar. Si no tienen otra alternativa que la muerte, oficiales y soldados se entregarán al combate con todas sus fuerzas. Sun Tzu usa una imagen hermosa. El ejército ideal funciona como la serpiente legendaria del Monte Heng. Si la atacas en la cabeza, la cola responde. Si la atacas en la cola, la cabeza responde. Si la atacas en el medio, las dos puntas responden. El ejército perfecto es un organismo único donde cada parte ayuda a las otras instintivamente. Aplicación contemporánea. El compromiso total. El principio del terreno mortal explica por qué a veces quemar las naves funciona. El emprendedor que renuncia a su trabajo seguro para lanzarse a su proyecto encuentra niveles de energía que nunca tuvo. El equipo que se compromete públicamente con una meta cumple más que el que se reserva una salida. No siempre es saludable, pero el principio es válido. Cuando no hay vuelta atrás, todos pelean al máximo. Aplícalo con cuidado, pero conócelo. Pausa para pensar. ¿Por qué Sun Tzu sugiere a veces llevar a las tropas a un terreno mortal sin escapatoria? Las opciones son cuatro. Opción A, para ahorrar costos de retirada y abastecimiento. Opción B, porque cuando no hay salida, los soldados pelean con todas sus fuerzas. Opción C, para demostrar al enemigo la determinación del ejército. Opción D, porque los terrenos mortales suelen tener mejor vegetación. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La B. Es psicología pura. La mente humana se entrega completamente solo cuando reconoce que no hay alternativa. Por eso quemar las naves funciona como técnica de liderazgo. Atención. Esto es un arma de doble filo. Aplicarlo a otros sin su consentimiento es manipulación. Aplicárselo a uno mismo, comprometerse públicamente, eliminar planes B, puede ser una forma legítima de garantizar tu propio compromiso. Sun Tzu lo describe. Úsalo con cabeza. Capítulo 12. El ataque incendiario. El uso del fuego como recurso supremo. Sun Tzu nos advierte, el soberano inteligente no debe movilizar las tropas movido por la cólera, ni el general acudir al combate movido por el resentimiento. El penúltimo capítulo es el más técnico. Habla literalmente de cómo usar el fuego en la guerra, y a la vez es el más filosófico. Sun Tzu enumera cinco modos de ataque incendiario.
las condiciones climáticas para usarlos, los momentos correctos del año. Pero el verdadero corazón del capítulo aparece al final, en una reflexión sobre la cólera y la prudencia. El fuego es el arma más poderosa y más impredecible. Bien usado, devasta. Mal usado, vuelve contra quien lo encendió. Por eso, el general que decide usarlo debe ser frío, calculador, paciente. Nunca debe encender un fuego por enojo. Sun Tzu lo formula así, con belleza inquietante. Si bien a la cólera le puede seguir la alegría, y al resentimiento, la felicidad, el estado que ha sido aniquilado, no recobra la existencia, ni los muertos la vida. El verdadero mensaje del capítulo es uno, cuidado con las decisiones que no se pueden deshacer. Un país destruido no se recupera, un muerto no vuelve, una guerra empezada no se cancela con un mensaje. Por eso, las grandes decisiones, las que cambian el destino de muchos, jamás deben tomarse en estado emocional. Tres reglas de las decisiones graves. Nunca actuar por ira. La cólera pasa. Las consecuencias quedan. Solo moverse si hay beneficio claro. La acción sin propósito es destrucción. Y solo combatir si hay peligro real. Evitar la guerra siempre que sea posible. Estas tres reglas, aplicadas estrictamente, eliminan la mayoría de los conflictos innecesarios de la vida humana y son completamente contrarias a los impulsos naturales del ser humano, que tiende a actuar por orgullo, por cólera o por miedo. Aplicación contemporánea. El mail que no se manda enojado. Una regla simple pero infalible. Nunca mandes un mail importante en estado emocional. Nunca tomes una decisión grande caliente. Nunca firmes un contrato apurado. Nunca termines una relación de un portazo. La cólera es información valiosa. Te dice que algo está mal, pero es pésima consejera. Sun Tzu, hace 2500 años, te lo dijo. La cólera pasa. Las consecuencias quedan. Pausa para pensar. ¿Cuál es la advertencia más importante del capítulo 12? Las opciones son cuatro. Opción A, no tomar decisiones graves por cólera o resentimiento, porque las consecuencias son irreversibles. Opción B, usar siempre el fuego en climas secos para máximo daño. Opción C, atacar siempre primero con fuego antes que con espadas. Opción D, el fuego es superior al agua en cualquier circunstancia. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La A. Detrás de la técnica del fuego, lo que enseña Sun Tzu es autocontrol. Las grandes decisiones, empezar guerras, terminar relaciones, hacer movidas profesionales drásticas, no deben tomarse en estado emocional. Hay una sabiduría profunda acá. La cólera se va, pero las decisiones que tomamos cuando las sentimos nos siguen para siempre. La próxima vez que estés a punto de mandar ese mail enojado, escríbilo, guárdalo en borradores y míralo al día siguiente. Vas a entender a Sun Tzu mejor que nunca.
Capítulo 13. Sobre el espionaje y la información. La información es la madre de todas las victorias. Sun Tzu nos dice, la capacidad de previsión no se obtiene de los dioses ni de los espíritus, proviene únicamente de los hombres que conocen el estado real del enemigo. Sun Tzu cierra el libro con un capítulo dedicado al recurso más infravalorado de la estrategia, la información. Después de hablar de cálculo, terreno, fuerza y fuego, su mensaje final es que nada de eso sirve si no sabes qué está haciendo el enemigo. Y la información, dice, no viene del cielo, viene de personas, de gente que arriesga su vida para conseguirla y que debe ser tratada, por eso, con la máxima consideración y recompensa. Sus palabras son contundentes. En las operaciones del ejército, nadie debe estar más próximo al mando que los espías. Nadie debe ser mejor recompensado que los espías. Sun Tzu clasifica el espionaje en cinco categorías que, combinadas, forman lo que llama la malla inescrutable. Los espías nativos, habitantes comunes del territorio enemigo, los espías internos, oficiales del enemigo que pasan a tu servicio, los espías dobles, espías enemigos a los que convertís en aliados, los espías sacrificables, agentes a quienes se les pasa información falsa para que la transmitan, sabiendo que serán descubiertos, y los espías sobrevivientes, los que vuelven con la información real. Pero más allá de la técnica, hay una idea filosófica. La inteligencia humana, en todos los sentidos, es lo único que decide el destino de las guerras. No los dioses, no la suerte, no el destino. Personas que saben cosas y personas que las usan bien. El libro que empezó hablando del cálculo termina hablando del espionaje, y ambos extremos están conectados. Para calcular bien, hace falta información buena, y la información buena no se obtiene gratis, hay que pagarla, cultivarla,
protegerla. Sun Tzu lo resume así. Gastar miles en preparar la guerra y ser tacaño con el espionaje es la peor inhumanidad, porque condena al fracaso al ejército entero. Aplicación contemporánea. El research que cambia todo. Hoy llamamos al espionaje con nombres más elegantes. Research de mercado, inteligencia competitiva, customer development. Pero la idea es la misma. La cantidad de empresas que invierten millones en producto y miles en entender al cliente es ridícula. La cantidad de profesionales que se lanzan a un trabajo sin investigar a la empresa que los va a contratar es ridícula también. Sun Tzu lo diría así. Antes de cualquier movida, gasta tiempo y plata en saber qué está pasando del otro lado. Es la inversión con mejor retorno que existe. Pausa para pensar. ¿Por qué Sun Tzu considera la información el recurso más importante de la guerra? Las opciones son cuatro. Opción A, porque es más barata que las armas y las provisiones. Opción B, porque permite ahorrar tropas en el campo de batalla. Opción C, porque los espías son más leales que los soldados. Opción D, porque sin conocer al enemigo, todos los demás cálculos son inútiles. Tómate un momento para elegir tu respuesta. La mirada de Sun Tzu. La D. El libro cierra como abrió, hablando del cálculo. Pero ahora muestra el círculo completo. Ningún cálculo sirve sin datos reales del adversario. La información es la materia prima de toda estrategia. Esta es probablemente la lección más subestimada del libro. Vivimos en una era de información abundante y atención escasa. Sun Tzu te diría que la ventaja competitiva del siglo XXI no es saber más cosas, es saber las cosas correctas, sobre las personas correctas, en el momento correcto. Epílogo. Capítulo de Estudio 15. Epílogo. Las tres elecciones, en una. Si tuvieras que resumir los 13 capítulos de Sun Tzu en una sola frase, sería esta. La victoria no es producto del esfuerzo en la batalla, sino del cálculo antes de ella. Todo lo demás, el terreno, el fuego, el espionaje, las 9 variables, son aplicaciones de ese principio único. Sun Tzu no escribió para que ganes más peleas. Escribió para que pelees menos, para que llegues al combate solo cuando ya sabes que vas a ganar, para que evites los conflictos que no podés ganar, para que conviertas a tus enemigos en aliados antes de que sepan que eran tus enemigos. Ese es el arte de la guerra, y paradójicamente, también es el arte de la paz. Has terminado la edición interactiva de El arte de la guerra, de Sun Tzu, una producción de eBook Latinoamérica. Volumen 1. Gracias por escuchar.